instó al Partido Popular a pedir perdón al independentismo por denunciar los vínculos entre Rusia y el proceso secesionista catalán. Quizás ahora quien debería pedir perdón sea el ministro.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mía, la montaña rusa en la que nos encontramos. El IBEX 35 ha tenido hoy la mejor apertura de su historia con una subida del 8,5%. Y a esta hora estoy mirando ahora mismo y veo que sigue subiendo. Lo hace concretamente un 5%. Todo esto porque ya sabes que Donald Trump ha cambiado de opinión. Anoche anunciaba que da una pausa de 3 meses para la entrada en vigor de sus famosos aranceles recíprocos. Eso sí, para todo el mundo excepto para China. Para China los mantiene. ¿Qué hemos hecho en Europa? Pues lo mismo, pausar también las medidas que se estaban adoptando contra los productos de Estados Unidos. También se pausan 90 días. Hemos vuelto a hablar con Javier Sanz. Él es inversor. El lunes, hace 3 días, aquí en la tarde, nos contaba que había perdido 100.000 euros tras la puesta en marcha de los aranceles y la caída estrepitosa que estaban sufriendo las bolsas. ¿Cómo está hoy? Pues escucha, porque esto es lo que nos cuenta.
La jornada de ayer en Wall Street se recordará en los días de historia. Hemos pasado de tener un lunes rojo con caídas muy importantes, en mi caso de hasta 100.000 euros, a prácticamente recuperar todo en una sesión e incluso terminar positivo. Yo estoy ganando unos 20.000 euros y ya estoy positivo en el año. En cualquier caso, todavía va a haber mucha volatilidad y es que el tema de los aranceles, aunque está pausado, no está terminado.
Hoy en la tarde volveremos a hablar con él. Queremos saber cómo lo ha hecho y sobre todo cómo está viviendo estos días, desde luego, de infarto. Hablando de dinero, esta mañana nos hemos levantado con un nuevo impuesto, el de las basuras. Hasta ahora muchos ayuntamientos asumían el coste total o parcial de las basuras, de la recogida y el tratamiento de residuos. Pero la nueva ley obliga a que sean los ciudadanos, es decir, tú y yo, todos, nos obliga a pagarlo íntegramente. ¿Y esto cuánto dinero es? Pues a las 3:30 vamos a hacer cálculos y te lo vamos a explicar, porque todavía hay muchas dudas sobre todo quién afronta este gasto. En el caso de los alquileres, ¿el inquilino o el propietario? Y es que si nos vamos a la ley de haciendas locales, paga quien se beneficia del servicio. Por tanto, sería el inquilino. Aunque como es un impuesto a la vivienda, podrían pagarlo los propietarios. Otra cosa es que ellos terminen repercutiéndolo a sus inquilinos. Y en 25 minutos nos vamos a ir en busca del pueblo indígena más aislado del mundo. Es la tribu de los Sentineles. Un turista estadounidense ha sido detenido porque llegar hasta su isla, algo que está prohibido, y dice que ha dejado como ofrenda una lata de Coca-Cola. Cerca de 150 tribus no contactadas viven en el mundo en este 2025 tan globalizado. ¿Qué se sabe de ellas? ¿Realmente viven con cero contacto del mundo? Pues lo vamos a descubrir a partir de las 3:30. Hablar solos y cantar es lo que más hacemos los españoles dentro del coche. ¿Tienes esa costumbre de cantar en el coche? ¿Sueles hablar solo? ¿En qué situaciones? ¿Qué te dices, por cierto? ¿Cómo reaccionas cuando te han pillado? Pues eso, hablando solo, Rosa Rosado.
Pues uno de los mayores placeres de la vida, yo creo que es cantar en el coche. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Y esta oyente también?
Buenas tardes, gente. Yo soy de las que va cantando a pleno pulmón en el coche. Sobre todo si hago viajes largos. Ha habido veces que voy cantando y la gente cuando me cruzo veo que mira y se nota que hago unas caras. Pero bueno, no lo puedo evitar. Así que mira, yo soy de las que hace un poco el cuadro en el coche.
Bueno, y cuéntanos cómo reaccionas cuando te pillan hablando solo, por ejemplo, o cantando en el coche, ¿eh? Yo canto y hablo constantemente, sola. Me gusta hablar con gente inteligente, Pilar.
A ver, eso me gusta mucho, que tengas tan buen concepto de ti misma.
Efectivamente.
Hombre, lo de cantar en el coche, pues sí, porque vas con música y además te pide cantar a pleno pulmón.
Pones la radio a todo volumen.
Pones la radio a todo volumen, y te pones a cantar y te mira el de al lado diciendo, pero esta mujer, ¿qué hace?
Sí.
Pero ya me preocupa un poquito más lo de hablar sola.
Pues
Rosa,
hay mucha gente que habla sola y te vas a sorprender esta tarde, Pilar. Ya verás, cuéntamelo en el 607-15-0602.
Vamos a los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tenemos al Barça con pie y medio en las semifinales de la Champions.
4-0 le ganó al Borussia Dortmund. Es el gran favorito para ganar esta Liga de Campeones. Rafinha, Lamine Yamal y dos goles de Lewandowski.
Busca espacio para centrar Yamal. Rafinha, Lewandowski, gol. Gol. El centro de Yamal.
Habla el goleador del Barcelona.
Estoy muy contento, sí, claro. Ahora 99, sí, goles en, por el club, pero sí, en mi cabeza siempre tengo no solo ganar bueno, pero también ayudar al equipo con mis calidad, también goles. Creo que delantero siempre tiene que pensar sobre goles, pero al final, si jugamos como equipo bien, para mí y para todos es más fácil.
Elena Condis, todo el mundo ve al Barcelona en semifinales.
Asusta este Barça en Europa. El Planeta Fútbol se rinde a la exhibición de los de Flick, 4-0 del tridente más letal. Abrió la lata Rafinha en la mejor segunda parte del curso, firmó un doblete Lewandowski, que lleva la friolera de 40 goles, y culminó Lamine Yamal. Los jugadores no se conformaban con el 4-0, en la piña de celebración se conjuraban para ir a por más goles. Vimos a Laporta más efusivo a su salida, puño en alto, y le pidió a su chofer dar varias vueltas tocando el claxon ante las cámaras. Algunos ya se atreven a comparar este Barça de Flick con el de Luis Enrique o incluso con el de Guardiola. Ya se ven en semis después de este contundente 4-0, pero Flick, ojo, quiere mantener los pies de los suyos en el suelo.
No, todavía no. Nunca sabes lo que va a pasar. El fútbol es un deporte de locos, es loco. O sea que no sabemos. Tenemos que jugar como hoy. En Dortmund tenemos que jugar como hoy. Son un equipo muy bueno, pero tenemos que tener confianza y hacer lo que sabemos hacer y hacer pocos errores, sobre todo.
El vestuario Víctor Navarro va de fiesta en fiesta.
Sí, tienen dos bloques. Los que ya se ven levantando títulos son los más prudentes. Lo que decían ayer post partido es que el equipo es una realidad, que pueden aspirar a todo. Se sigue repitiendo y mucho en el vestuario del Barça la palabra soñar. Es la que más gusta porque esta plantilla, lo dice Ferran Torres, Rafinha e Íñigo, es capaz de repetir una era como la de Guardiola.
Hay que mantener la calma, hemos hecho un gran partido, pero tenemos que seguir así, pensar que en la vuelta va a ser otro partido difícil y jugar como hemos hecho hoy.
Es un equipo que tiene muchísima calidad y jugando delante de su afición es siempre complicado ganarlos, ¿no? Pero tenemos que seguir así y tenemos que hacer un buen partido la próxima semana.
Sabemos que va a ser complicado, que apretarán, no tiene nada que perder, pero sí que es verdad que el colchón de ventaja que llevamos allí pues es muy grande. Entonces, quedarse eliminados allí sería muy duro para el equipo, pero bueno, nosotros ir allí a ganar también.
¿Nos quedó alguna duda con el cambio en los últimos minutos de Lamine Yamal? ¿Cómo está la estrella del Barça, Elena?
Está bien, tanto Lamine como el resto de jugadores. Yamal pide el cambio a 10 minutos para el final por cansancio, por fatiga, y es que lleva 5 partidos en 14 días. Es el único del tridente que no ha descansado. Le sustituye el denostado Ansu Fati, que llevaba 21 partidos sin jugar, y Montjuïc coreó su nombre, un cariño que emocionó al 10 del Barça y también a su familia. Con un pie y medio a semifinales de la Champions League, Flick podrá hacer alguna rotación en Dortmund y salir con todo este sábado en Liga en Leganés para mantener el liderato. Ter Stegen y Olmo, ojo, están cerca de reaparecer.
Dos cosas más del Barcelona. Una, el juez deniega la cautelarísima solicitada por la Liga en el caso Dani Olmo y Pau Víctor. Ahora habrá que resolver sobre la cautelar. Y este es Íñigo Martínez. No había hablado todavía de su ausencia, su última ausencia en la selección.
Son momentos en los que uno, si no está bien, obviamente se tiene que apartar. Tal y como me partí el otro día y al final, pues bueno, son situaciones en las que pequeñas lesiones que te impiden jugar partidos. Y ahí está la labor también, ¿no? Del servicio médico, que están todos los días pendiente 24 horas para que uno pueda llegar en las mejores condiciones en el siguiente partido.
En la eliminatoria del cruce posible con el Real Madrid, el Paris Saint-Germain golea al Aston Villa. 3-1 ganó el Paris, Dani Gil.
Misión casi cumplida para el Paris Saint-Germain, que con el 3-1 de anoche contra el Aston Villa en la ida de cuartos de final de la Champions pone pie y medio en la siguiente eliminatoria. Hoy elogios en la prensa francesa. Después de muchos años ven a este PSG como gran candidato a ganar la orejona. La comunión entre el equipo y los aficionados es extraordinaria y el club aspira a todos los títulos esta temporada. Sin embargo, ayer en rueda de prensa Luis Enrique apeló a la prudencia, repitió que lo de ser favorito no sirve de nada y que van a ir a Birmingham la semana que viene a ganar.
esta competición no se habla de favoritismos, aquí no hay favoritos. Ayer tanto el Madrid como el Bayern de Múnich perdieron sus partidos, eso no significa que estén cerradas las eliminatorias, y hoy nosotros hemos ganado, el Barça ha ganado de manera contundente, nosotros un poco menos, pero nosotros no planteamos ningún partido, no lo he hecho jamás en mi carrera. Nuestra idea es coger la cosita redonda esa que va por el campo a toda velocidad e intentar ganar el partido, porque es la mejor manera de no especular.
El madridismo está pensando ya en el partido de vuelta del miércoles que viene contra el Arsenal. Hay una buena noticia en el Real Madrid: Ceballos puede estar de vuelta, Melchor Ruiz.
Sí, Ceballos por segundo día consecutivo ha trabajado con el grupo, se lesionó, recordamos, el pasado 27 de febrero en la ida de las semifinales de Copa ante la Real Sociedad. Se espera, si no hay contratiempo, que llegue ante el Arsenal, que es una excelente noticia, e incluso el domingo podría entrar también en la convocatoria ante el Alavés. Los que todavía les queda un poquito más de tiempo son tanto a Ferland Mendy como Andrei Lunin, ambos siguen con sus recuperaciones.
Hoy tenemos Europa League. Partido de ida de los cuartos de final, juega el Athletic de Bilbao en Glasgow contra el Glasgow Rangers. Glasgow, noticias del partido, José Ángel Peña.
A la espera de que el equipo bilbaíno parta de su hotel rumbo al estadio dos horas antes del partido, la verdad es que ahora el protagonismo lo acaparan los 2.800 hinchas rojiblancos que están animando y dando colorido al centro de Glasgow. En lo deportivo, Valverde solo tiene la baja de Yuri, así que por lo demás podrá alinear a su once de gala con Aguirrezabala en la portería y con el regreso a la titularidad de hombres como De Marcos, Geray, Galarreta o Sancet.
Claves de este partido, Luis Millán.
La más importante, el aspecto mental. El Rangers ha perdido sus últimos 5 partidos como local y el cambio de entrenador hace un mes no ha mejorado mucho la imagen del equipo. Si el Athletic se adelanta, puede generar muchos nervios en Ibrox Park. En lo futbolístico, la clave apunta a estar en la banda derecha de los escoceses, con un lateral muy ofensivo como Tavernier y un extremo insistente como Cerny. Serán importantes las ayudas en defensa de Nico, pero también una oportunidad muy buena para encontrar espacios a la hora de atacar.
Y hoy tenemos también Conference. Es ida también de los cuartos de final. El Betis juega contra los polacos del Jagiellonia. ¿Qué noticias tiene el partido, Andrés Ocaña?
Hay una expectación brutal de cara al partido de ida de los cuartos de final. No en vano podría ser la primera vez que el Betis se mete en unas semifinales europeas y por ello no quiere reservar nada Manuel Pellegrini, que mete en la lista de convocados a Isco, también a Marroca, y que vuelve a perder a Abde por un problema en el tobillo. Ojo, porque más de 55.000 personas van a estar hoy pendientes en el Benito Villamarín de que el Betis haga los deberes para la vuelta.
¿Qué claves tiene este partido, Millán?
La principal, lo en serio que se tomen el partido los de Pellegrini. Por plantilla son muy superiores, pero los polacos saben jugar bien al ida y vuelta, y si el Betis se centra solo en atacar, puede llevarse algún susto. Muy atentos al angoleño Pululo, la punta del ataque, que lleva 8 goles en la competición, y a la capacidad de llegada de segunda línea del español Jesús Imaz. Debe aprovecharse el Betis de la fuerza del Villamarín ante un equipo que baja bastante su nivel fuera de casa.
Los partidos son a las 9 de la noche y los cuenta el Tiempo de Juego.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este que van a escuchar es el alegato de inocencia de Gerard Piqué ante la juez hace unos días en Majadahonda, por el caso de la Supercopa. Acudió como investigado.
Es que en cualquier otro país del mundo, o sea, y no quiero ponerme medallas, o sea, te pondrían una estatua, pero es que es una aportación de valor muy grande. Y esto acabará y espero que se archive lo antes posible, pero nadie va a pagar al final por el daño reputacional, de imagen.
Sí, señorías. Sí.
Varios medios de comunicación han apuntado en el día de hoy que hay neverazo para el árbitro VAR del Atlético de Madrid-Real Madrid, el del penalti de Julián Álvarez, pero Fouto has confirmado que no hay neverazo.
El colegiado polaco Tomasz Kwiatkowski, que anuló ese gol de penalti a Julián Álvarez por el doble toque, no está sancionado, no está en la nevera, según fuentes consultadas por la cadena COPE. De hecho, después de ese polémico penalti, fue a VAR en el partido entre el Eintracht y el Ajax y estuvo con Marciniak en el partido de selecciones entre Alemania e Italia. En la actualidad, Kwiatkowski se recupera de una pequeña lesión que también le impide actuar como árbitro de campo en la Liga Polaca. Esta noche en el VAR del partido de la Europa League entre el Tottenham y el Eintracht estará acompañando a Marciniak el español Alejandro Hernández Hernández.
En el Atlético de Madrid están pendientes de recuperar a De Paul y a Lino, pero Antonio Ruiz, hoy es día de fiesta, se cumplen 50 años de la Intercontinental.
El Atlético de Madrid celebra efemérides grande porque tal día como hoy, hace 50 años, el Atlético se proclamaba campeón del mundo al imponerse a Independiente por 2-0. Irureta y Ayala fueron los goleadores en la final de la Copa Intercontinental. Fue además el primer título de Luis Aragonés como entrenador, porque en esa temporada 74-75 colgó las botas y al día siguiente pasó a dirigir. Adelardo era el capitán de ese equipo de leyenda y el que alzó el trofeo en el estadio Vicente Calderón.
Atención al partido que abre la jornada mañana, el Valencia-Sevilla. El Valencia está con la flecha para arriba, Rafa Villarejo.
Con la duda de Diakabi para conformar el 11 tras la vuelta de tres titulares, Gallar, Rioja y Fulquier, que cumplieron sanción en la victoria del Bernabéu. Corberán no quiere hablar de Europa, algunos aficionados miran para arriba tras los resultados de la segunda vuelta, por eso califica el de mañana el Sevilla como el rival más complicado de las últimas jornadas y quiere frenar la euforia, porque todavía quedan kilómetros por recorrer en el maratón de resiliencia que describió a su llegada al banquillo.
Kilómetro 31 de 38. En mi vida yo nunca vivo ni trabajo con expectativas. Evita euforia, evita frustración. Lo que quiero es seguir viendo que mi equipo mejora cada partido, porque mejorar nos ayudará a estar aún más cerca de conseguir nuestro objetivo, que todavía no lo hemos conseguido.
Para el Sevilla, Víctor Fernández, es una final para García Pimienta.
Todo indica que García Pimienta se va a jugar el puesto mañana en Valencia. Si pierde, el equipo sumaría la cuarta derrota consecutiva, una racha que no puede sostener a ningún entrenador. El técnico, no obstante, que va a contar, por cierto, con las bajas de Adams y de Vargas, asegura sentir el apoyo del club. Dice que no ha escuchado nada raro esta semana, quiere ser optimista y está convencido de que el equipo va a revertir esta situación.
Yo estoy perfectamente, de verdad, os lo aseguro. Estoy perfectamente, con muchísimas ganas, muy mentalizado de dónde estoy y de que esto es fútbol, eso sí que lo tengo muy claro. No hay nada diferente que haya sucedido esta semana o la semana pasada que semanas anteriores. Por lo tanto, la normalidad es máxima y yo no siento nada extraño. Que la confianza es plena y yo no necesito que ningún tipo de reconocimiento por fuera, porque realmente no es importante.
Noticia en el Sevilla, Juanlu amplía contrato hasta el año 2029. Y atención, Kike Iglesias, en el Español hay más detalles de la denuncia por agresión sexual de Álvaro Aguado.
Las nuevas informaciones hablan de agresión sexual con penetración, la fiesta del 23 de junio del 24, lo que señala más todavía a Aguado, que se ha ejercitado de nuevo con sus compañeros. Está citado a declarar el 14 de mayo. El club no dice ni mu, le deja la patata caliente a su entrenador Manolo González para la rueda de prensa de mañana y está en el aire la decisión de si va a viajar o no con el equipo a Vigo.
Vamos a Valladolid porque Juan Carlos Amón, hoy ha habido reunión del director general con los capitanes. ¿Qué se han dicho?
Con Luis Pérez inmerso en el proceso de resolución de su expediente y apartado de las funciones de capitán, han sido Anuar Sila, Javi Sánchez, Iván Sánchez y Yurik quienes han acudido a esa reunión, donde se habla de la necesidad de cambiar la actitud y recuperar la dignidad. Se ha hecho un llamamiento también a la profesionalidad individual y al compromiso colectivo.
El Getafe juega este fin de semana con la Unión Deportiva Las Palmas. Esta mañana ha hablado Luis Milla en rueda de prensa. ¿Le habéis preguntado por su futuro, Gemma Santos?
Sí, evidentemente. Está marcándose un temporadón y el Atlético de Madrid Corro le está siguiendo muy de cerca, pero respecto a su futuro, Milla nos ha dicho que tiene 2 años más de contrato y que solo piensa en conseguir la permanencia con el Geta. Celebra estar con esta tranquilidad en la tabla porque sufrieron mucho a principios de temporada y de hecho si les hubieran dicho en diciembre cómo iban a estar hoy, dice que no se lo hubieran creído. Te recuerdo, Corro, que el Geta tiene 39 puntos a falta de 8 partidos, así que Milla, estáis ya salvados, ¿no?
No creo que tengamos la permanencia hecha. Estoy seguro de que los equipos de abajo van a apretar hasta el final, lo estamos viendo. Y va a ser muy complicado hasta el final, ¿no? Nuestro gran objetivo y principal es hacer 42 el sábado, que va a ser un partido muy complicado en el que tenemos que volver a ganar en casa y hacernos fuertes en casa y eso es lo que tenemos la mente ahora mismo.
¿Y Europa?
Nada, solo pensamos en llegar a 42 el sábado.
En un momento preguntamos por Carlos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Tenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Tenflore. De Farmasierra Laboratorios.
Boca
Generación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Hay mucho deporte y del bueno en estos días, en este fin de semana. Hoy está jugando Carlitos Alcaraz en Monte Carlo. A esta hora, ¿cómo le va la vida, Ángel García?
Pues sin jugar bien y coleccionando errores, pero ganando. Se ha llevado el primer set ante Almayer por 6-3. Estamos al inicio del segundo, aunque sigue sufriendo Carlos en este partido, después de hacer dos extraordinarios sets ayer. Un día en el que perdió Novak Djokovic. Y ojo, hoy gran victoria en tres sets de Alejandro Davidovich. Y eso que por sus momentos su cabeza le ha fallado, le ha pedido disculpas a su entrenador con el que ha discutido y que se ha ido de la pista en mitad del partido.
Vamos con el baloncesto, con la Euroliga, porque empieza la última jornada de la fase regular y hay muchas cosas en juego. Por ejemplo, se la juega el Real Madrid en Belgrado a partir de las 8:30. Pilar Casado.
De hecho, se enfrenta a un Partizan que no se juega nada. Viajaron a Serbia los 13 disponibles y se quedó en Madrid Eli Ndiaye por molestias en el hombro. Obradovic no puede contar con Tyreek Jones en el juego interior. Si el Madrid gana en Belgrado, puede ser de cuarto a séptimo. Si pierde, de quinto a noveno. Chus Mateo no esconde deseos.
El último partido que se va a jugar en esta jornada es el Barcelona-Virtus de Bolonia. Al ver 10, el Barça jugará sabiendo lo que han hecho sus rivales.
Y la gran noticia en la previa de recibir a la Virtus es el regreso al equipo de Jan Vesely. Ha estado casi 3 meses de baja un Barcelona que solo piensa en ganar al conjunto italiano mañana y acabar en playoff eludiendo el play-in. Habla el entrenador Joan Peñarroya.
Nuestro focus, nuestra única mentalidad es pensar en el partido de mañana contra Virtus, pero a día de ahora, hoy jueves por la mañana, es que es imposible saberlo. Yo no, vamos, yo apostando soy muy malo, pero no apostaría por nada. Yo espero quedar cuarto.
Sin nada en juego, hoy juega el Baskonia en Milán a partir de las 8:30. Y en la FIBA Champions, ¿qué hicieron Unicaja y Tenerife, Daniel Asenjo?
Inicio perfecto para los españoles en los cuartos de final de la FIBA Champions. Unicaja y Tenerife ganaron a Reggiana y Tortona y si consiguen una victoria la semana que viene en el segundo partido de su serie, estarán en la Final Four.
De las cosas buenas del fin de semana, esta. Empieza el Máster de Augusto. ¿Con qué opciones para los españoles, Quique Iglesias?
Vamos a ver qué tal juegan. Niklaus Pleyer y Tom Watson de momento ya han dado el primer golpe en honor a ellos y a un Masters que está en marcha. Ninguno de los cuatro españoles está todavía en liza. El primero será el debutante y muy buen jugador. Cuidado con él, José Le Ballester, que es amateur. Y estamos ante el reto de John Ram de volver a ganar un torneo que ganó en 2023. Así habla Ram en Movistar.
Me encuentro muy bien, jugando muy bien a golf, mejor que el año pasado y con muchas ganas. La verdad que la semana pasada yo creo que fue un gran examen para ver cómo estaba un poco mi nivel del golf. Y la verdad que muy cómodo, ¿no?
Fin de semana de coches y motos. Los coches, la Fórmula 1 es en Bahrein y está empezando el gran premio. ¿Qué contamos, Carlos Miquel?
Bueno, pues que han hablado los pilotos españoles. Fernando Alonso estaba preocupado de qué iba a llevar el Aston Martin. Pues ya te digo yo, no va a llevar ninguna evolución este fin de semana. También ha destacado que el coche funcionó peor sábado y domingo por el cambio del aire, porque el viento es un coche también muy sensible al viento. Y ha hablado Carlos Sainz, que sí que va a tener algún pequeño detalle en el suelo de su Williams. Ha hablado de la sanción del otro día. Recordemos, le dio un apretón. Llegó 5 segundos tarde al momento del himno. Y la frase hoy de Sainz es muy clara. Me ha costado muy cara esta mierda.
En motos, el Gran Premio de Qatar. Allí está de vuelta el campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín. Borja González.
Último trámite pasado para Jorge Martín, la revisión médica en el circuito, así que este viernes va a volver a subirse a su Aprilia, algo que no hace desde el pasado 5 de febrero cuando se lesionó por primera vez. El campeón del mundo, que todavía no ha disputado ni un segundo de este Mundial 2025 en una categoría MotoGP, que sigue teniendo al frente a los hermanos Márquez. Alex con un punto de ventaja sobre Marc y ahora mismo con Pecco Bagnaia, el ganador del año pasado, a tan solo 12 puntos del líder.
Vamos a situar ahora a Eri Frade. ¿Cómo marcha la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco?
Perfil de clásica por Vizcaya, queda ya un poquito menos de la mitad de los 170 kilómetros. Hay 3 puertos de tercera y la subida a Izoa de primera categoría, que se corona 10 kilómetros y medio de meta todavía pendientes y un grupo de 9 por delante de mucha calidad, pero con muy poco margen, donde está como español Marc Soler, con Bayoli, Fischer Black, Schmidt y Sepp Kuss, 43 segundos de ventaja para ellos solo.
Tenemos balonmano femenino y a las 5:30, camino del Mundial, Croacia-España. Y vamos al Parra Center, porque esta madrugada ha habido un regreso triunfal, el de Luka Doncic a Dallas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. En las gradas los asientos lucían camisetas con el mensaje "Gracias por todo en esloveno". Doncic no pudo contener las lágrimas viendo el vídeo homenaje que le prepararon los Mavericks, pero después rodó el balón y fue un torbellino. Jaleado en todo momento por la que fue su afición, que celebraba sus canastas como propias, el esloveno acabó con 45 puntos y guió a los Lakers a una victoria que asegura un puesto directo en playoffs para los angelinos. Fue sustituido a falta de poco más de un minuto, con la grada puesta en pie gritando su nombre en una noche que, a buen seguro, Luka Doncic recordará para siempre.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
Te he mandado ya la quiniela para que la hagas, ¿vale? No te olvides.
Que no se me olvide.
Sé que tienes que esperar lo que hagan el Atleti y el Betis, que te condiciona, condiciona a la inteligencia, Pedrito, pero no te olvides, porque, o sea, si no, escúchame, busco otra IP.
Exactamente, ya. El que fue a Sevilla perdió su silla,
bueno,
hay que hacerla.
Estamos en la búsqueda esta semana de una batalla, viendo que ha pasado por delante del Real Madrid el Arsenal. Sí. Y viendo que el Borussia, el Prusia de Dortmund, jugó ayer contra el Barça, y la batalla recibe hoy la última pista, ¿no?
¿Y tú estás más o menos centrado en qué batalla puede ser?
No me he puesto a pensar, porque ya cuando me dijiste que era antes de Cristo, digo, uff, tengo que estar muy para atrás.
Digo, bueno, pues sí. Es una batalla pues que se desarrolló en una playa y en los alrededores de una playa, pues porque había un ejército que venía con un desembarco y venía a conquistar y tal. Y esas son las pistas que di el lunes y el martes. Y ayer te dije efectivamente que es una batalla de hace muchos años, de antes de Cristo, de hace más o menos unos 2.500 años. Y la pista que te doy hoy es que esa batalla, que es muy famosa, muy, muy famosa, pasó a la historia más por el anuncio de la victoria que por la batalla en sí misma.
Mira, no lo hago nunca, pero ya me has picado. He puesto, he tuiteado aquí, he googleado batalla antes de Cristo en una playa, ¿vale?
¿Y qué te sale? ¿Te sale muchas cosas?
Lo primero que sale es Deportes COPE X, porque lo estamos preguntando en Deportes COPE, evidentemente.
Ah, claro.
Vale,
claro,
luego
claro.
Ya sale una en Wikipedia, que yo creo que puede ser esa, porque es en el 479 a.C. y puede ser esa, pero no voy a decir nada más.
Bueno, no, yo creo que no fue ese año, pero bueno, por ahí. Sí.
Bueno,
sí. No, hay ahora otra, te la mando por WhatsApp.
Escucha, hay otra antes, en el 31 a.C.
Sí, no, pero en el 31 no son 2.500 años, son 2.000 sí. Y poco.
Vale. Bueno, mándamela.
Ahora te lo mando.
Venga, un abrazo, Pedro.
Chao.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo. Atención, Morientes hablando de una posible remontada del Arsenal, del Madrid.
¿Tú te atreverías a decirme un porcentaje de posibilidades que le ves al Madrid para la vuelta, para remontar?
Yo ayer hablé de 90-10, es lo más lógico, lo más cuerdo, lo más habitual en este tipo de situaciones. Lo que pasa que me mola la sensación que hay alrededor de este partido, ¿no? Lo que ha generado el Madrid a lo largo de estos últimos años es un respeto tan brutal que ni siquiera el entrenador del equipo rival no da al equipo todavía por favorito, por todo lo que ha visto, por todo lo que ha sentido, por todo lo que ha sentido muchísima gente. Es que lo que ha generado el Real Madrid en los últimos años es una especie de respeto a ese partido de vuelta en el Bernabéu, por lo que pueda pasar, pero aún siendo así, yo sigo pensando que es un 90-10, hay que agarrarse a ese 10, pero conviene no agarrarse tan a menudo a la épica. La épica tiene que venir de vez en cuando, en momentos puntuales, pero tan a menudo llegará un
momento. ¿Y qué preguntamos en @deportescope, Daniel Asenjo?
Preguntamos, Corro, si va a ganar el Barça el triplete. Estamos cerca de 1.000 votos y de momento el 56% dice que no, que el Barça no va a ganar el triplete.
Ah, mira, creía yo que era más gente. Bueno, hablamos de todo ello en el 106.3, aquí en Deportescope.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la séptima temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Lucía Campillo del 23 al 25 de abril. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Cada año, 1.000 familias en España escuchan las palabras que nadie quiere oír. Su hijo tiene cáncer. Un diagnóstico que lo cambia absolutamente todo. No importa cuánto se intente preparar uno para una noticia así, el golpe siempre es brutal. Y a pesar de ello, hay niños como Max Villarroch que eligen enfrentarlo con una sonrisa. Max tiene 13 años y sueña con motos. No es un niño extraordinario en el sentido en que podría pensarse. Le gusta el baloncesto, estar con sus amigos y disfrutar de su familia. Pero hay algo en él que lo hace diferente. Su manera de mirar la vida, incluso cuando esta le ha presentado el desafío más grande. En agosto, Max recibió la noticia, pero en su casa decidieron no llamarlo cáncer.
En casa lo llamamos ocupa porque es como algo que se ha metido en mí sin mi plan, sin que yo le dé permiso, ¿no?
Sin tu consentimiento, claro.
Claro, y lo llamamos así, sí, ocupa.
El ocupa se manifestó poco a poco, como le contaba Max a Alberto Herrera en Herrera en COPE. Fatiga, vómitos, días enteros en la cama. Nadie pensó de inmediato en cáncer. Una infección de estómago, decían. Pero los síntomas estaban ahí, no se marchaban. Y cuando por fin dieron con el diagnóstico, Max tuvo que aprender a vivir con ello.
Lo de aprender es lo que me decían los amigos de mi padre, que me decían que ya voy a ser doctor. Y sí, me lo afrontó, porque sé que me voy a dar pasado a mí ya, o a otros, y lo tengo que afrontar pues con ganas de querer superarlo y que la gente vea que, aun estando en esta situación, tengo la cabeza bien alta.
Le han operado 3 veces, ha pasado meses en el hospital y cuando ya se recuperó un poco, le tocó volver al colegio y tuvo que explicar a su clase por qué, de pronto, iba a faltar tanto.
En mi colegio hay una psicóloga y me ayudó a comentarlo a toda la clase y después fuimos a la otra clase y bueno, pues lo comentamos eso, diciendo que este verano me habían diagnosticado, no decimos cáncer, decimos tumor cerebral porque es como más... más leve decirlo, y bueno, dijimos eso, que habrán días que quizá no venga al cole porque me encuentro mal.
Max cuenta que ha notado cómo ha cambiado la mirada de sus compañeros. Sus amigos, que antes le daban empujones y hacían bromas con él, pues como todos los chavales, ahora lo tratan con mayor delicadeza.
Te pegan así, ya no lo hacen, te tratan mejor, te ayudan más. He cambiado un poco, pero ahora que vuelvo como a estar mejor, vuelvo a ser yo, ¿no? Le diríamos. Y pues me gustaría que mis amigos me trataran como me trataban antes, siendo Max, vamos.
Si algo caracteriza a Max es su capacidad de encontrar luz, incluso en los momentos más oscuros. Max ha aprendido a adaptarse a su nueva realidad y también ha decidido hacer algo al respecto. En septiembre, junto con su padre, se propuso recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil.
Una enfermedad minoritaria, porque de cánceres adultos hay como, creo que 200 diferentes, y de infantil solo hay uno, y me gustaría que supieran pues que recibimos muy pocas donaciones de todas las que se hacen al cáncer, el 4%, como has dicho tú, y me gustaría que supieran esto, que se necesita ayuda porque son más de 1.000 niños que se diagnostican al año.
Querían hacer una ruta solidaria en moto, pero la salud lo impidió. Entonces crearon Good Max, una campaña con ayuda de una agencia de publicidad que recaudó más de 100.000 euros. Max sabe que cuando uno no puede solo, hay que pedir ayuda. Pese a las dificultades, no se rinde. Sigue siendo él y tiene claro que la última palabra es suya. Esto que escuchas es la selva amazónica brasileña. Entre la multitud de aves que se escuchan y entre los árboles frondosos viven los miembros de la tribu Yanomami. Como esta tribu de la Amazonía, según la organización Survival International, en el planeta quedan más de un centenar de comunidades indígenas sin contactar, aisladas de la civilización que conocemos. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico de la tarde. Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues además de allí, de este lugar del mundo, en la Amazonía, hay tribus también aisladas en Papúa Nueva Guinea, en el Congo, en India. ¿De cuántas tribus podemos estar hablando?
No es fácil saberlo, porque primero habría que definir qué es una tribu aislada o un grupo humano voluntariamente aislado. No es que ellos quieran no estar aislados, sino que de manera voluntaria, en teoría, lo han decidido. Y también estos movimientos, estas poblaciones se mueven de lugares, pero entre 90 y 130 diferentes tribus, o a mí no me gusta la palabra tanto tribu, como grupos humanos, se han catalogado por ONGs como esta, como Survival, como aisladas voluntariamente.
Lo que llama la atención es que en este mundo, ¿no?, hiperconectado que tenemos, en este mundo globalizado en el que vivimos, ¿cómo pueden aislarse de todo?
Sí, el concepto de aislamiento también es muy controvertido por los expertos. De hecho, es muy difícil que hoy en día, en el siglo XXI, haya un grupo humano que no haya tenido contacto con otro grupo humano. Sea un grupo humano de su etnia o de otra etnia diferente o de su cultura o de otra cultura diferente. Todos estos grupos han tenido contacto, están aislados, quiere decir que se encuentran manteniendo su forma de vida, su cultura, su lengua, su forma de abastecerse, pero evidentemente es imposible que no haya un contacto. Y de hecho, este tipo de organizaciones como Survival lo que intentan es periódicamente realizar mediciones, visitas sin contacto, incluso sobrevolando las áreas en donde estos viven, para poder tener un buen control y saber que realmente están manteniendo la situación que ellos quieren mantener. Pero el aislamiento total y la falta de contacto absoluto con ningún otro tipo de pueblo humano hoy en día es imposible.
Hay mucha protección además también en torno a estos pueblos, estas tribus. De hecho, hace unos días conocíamos la noticia de que un joven era detenido al acercarse a una de las tribus más aisladas del mundo. Un joven de 24 años, ¿no? Que además fue con una lata de Coca-Cola, creo.
Sí, hay diferentes modalidades de acercamiento a estos grupos humanos. Algunos países, por ejemplo en Indonesia, hay una legislación bastante exhaustiva sobre la protección de los derechos de estos pueblos humanos. En otros casos no es tan así, pero sí es verdad que lo que se pretende es por lo menos mantener esa difícil barrera, ese difícil equilibrio entre la preservación de su cultura, de su forma de vida, de su lengua, de sus herramientas, de su vestimenta, y la supervivencia de ese grupo, porque muchas veces es inevitable tener que generar cambios, adquirir formas de vida de otras culturas para la mera supervivencia de esa población. Y en esa dicotomía es donde las leyes a veces pues no lo tienen muy claro. Y de hecho ha habido grandes polémicas recientes en el mundo de la ciencia por antropólogos sobre si es necesario contactar con ellos, ayudarles a conocer otras formas de superar los problemas del día a día, o lo que hay que hacer es mantener y preservar la esencia de su cultura hasta el punto de que se pueda poner por ello incluso en peligro su propia supervivencia, claro.
Vamos a hacer un viaje, Jorge, si te parece. Vamos a conocer un poquito más de cerca algunas de estas tribus. Vamos a comenzar por la tribu de los sentineles en la India, al este del Golfo de Bengala, el considerado pueblo indígena más aislado del mundo.
¿Cómo se conoce su existencia?
Ya desde el siglo XIX se tuvo el primer contacto. De hecho, se puede considerar que no es una tribu puramente no contactada, porque sí que en el siglo XIX hubo antropólogos que tuvieron conocimiento de su existencia y tuvieron contacto con ellos. Pero sí es verdad que desde el año 1996 aproximadamente se ha mantenido lejos de cualquier tipo de interacción con otros seres humanos de su entorno. Es una tribu que se conoce que ha desarrollado cierta capacidad de fabricación de herramientas de metal, posiblemente, y aquí hay otra de las grandes paradojas, posiblemente recogiendo restos metálicos de los barcos que en esta isla en la que viven, la isla de Andamán, en la India, pues han quedado varados. Y de manera que sí que ha habido una especie de contacto indirecto con parte de la tecnología y de los materiales que llevaban estos barcos. Fueron tristemente célebres porque hace unos años tuvieron un contacto muy violento con una persona que intentó llegar allí para contarles un poco pues, cómo es la vida fuera de la isla de Andamán, y de hecho se produjo un asesinato. Se cree que hay unos 250 miembros que viven en una isla y que, según los expertos o los antropólogos que los han visitado, aunque sea de lejos, parece que tienen aparentemente una vida muy satisfactoria, buena salud, un buen aspecto físico. Dicen incluso, bueno, tiene una dentadura perfecta, que se cuidan con técnicas, no necesitan ayuda para sobrevivir, y sí que se considera hoy en día posiblemente el grupo humano más aislado, si se puede llamar aislado a eso, del planeta.
O sea que es probable, dices, los antropólogos los han estudiado y los han visto, relativamente cerca, pero no han estado aproximados a ellos.
No, porque es una isla y entonces acercarse a ellos es muy difícil. Ellos han mostrado comportamientos violentos cuando alguien ha intentado acercarse a ellos. Entonces sí que hay algunos vídeos y fotografías científicas desde el aire donde se demuestra pues, su estado de vida y su forma de vida y su cultura, aunque no podemos conocer mucho. Al no tener contacto con ellos, solamente tenemos una percepción muy epidérmica, muy lejana de cómo es su cultura.
Bueno, esto los sentineles, pero en la India hay otros pueblos indígenas también aislados de los que se sabe un poquito más.
Sí, por ejemplo, los jaraguas son un pueblo que además es mucho más populoso y puede llegar a haber tenido cerca de 1,000 individuos en algunos momentos de su reciente historia. Ha habido comunicación entre ellos y los extranjeros, más habitual. Ha habido asentamientos de otras comunidades humanas cerca de donde ellos viven, también cerca de esas islas de Andamán, que donde viven también los sentineles. Y bueno, parece que también son una tribu que ha, o un pueblo humano, que ha crecido con cierta capacidad de desarrollo de una cultura que quieren preservar.
Nos vamos a ir a otro punto del planeta, donde más pueblos aislados existen. En la Amazonía, que engloba mucho territorio entre Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, ¿qué sabemos de los indígenas aislados que viven aquí?
Bueno, posiblemente sea una de las zonas del planeta donde más grupos de estos aislados existen. No hay otro lugar en el mundo con más grupos de estos. Hay hasta 3,000 personas que se estima que viven en lo que se conoce como el Valle del Jarabi, que es una zona de un tamaño pues, es grande, es como un país, como Austria, ¿no? Ahí también se ha desarrollado pues, una cultura de herramientas de metal. Ha habido varios intentos de los gobiernos sucesivos brasileños de contactar con ellos, y en algunos casos, y esto es lo más dramático de todo ello, los intentos realmente se han producido por parte de personas dedicadas a la tala ilegal, a la extracción ilegal de minerales, que han producido graves perjuicios a la población de estos grupos humanos, que algunos de ellos han desaparecido literalmente
por ese impacto ambiental ¿no?
e incluso físico, porque han sido asesinados en muchos casos para poder hacerse con sus tierras y con sus bienes materiales.
Algunas de estas tribus están en peligro de extinción.
En los años 79 hubo primer contacto. No fue un contacto así que la gente del monte quería. Después de eso, los tatuosos fallecieron también por la enfermedad.
Es lo que comentabas tú, Jorge. Escuchábamos ahora a Chagabi Etakore, que cuenta cómo su tribu desapareció por las enfermedades. Están en riesgo por el contacto con otras sociedades y por el expolio del territorio, como estabas comentando.
Sí, el tema de las enfermedades es muy característico. Los Matis, por ejemplo, una familia también que vive en esa zona de la Amazonía brasileña, fue terriblemente mermada por culpa de la transmisión del sarampión y otros virus a los que ellos no habían tenido contacto. Su sistema inmunológico, por cuestiones genéticas obviamente, no estaba preparado para combatir estos virus. De manera que todos los intentos que desde el punto de vista de la ciencia antropológica, como también desde la legislación del gobierno brasileño, se habían hecho para intentar comunicar con ellos se detuvieron, porque se estaba viendo que el efecto podía ser muy pernicioso para esta población.
Vamos a hacer otra parada en el mapa, esta en Oceanía. En Papúa Nueva Guinea existe también varios pueblos aislados de la civilización. ¿Es cierto que junto con Brasil es donde más tribus sin contacto podemos encontrar?
Sí, además donde menos
bueno,
información...
Bueno, no las encontramos porque...
Claro, se pueden encontrar y hay que
pero no podemos acceder a ellas.
Efectivamente están catalogadas, se visitan periódicamente por ONGs o por antropólogos, se tiene un control de su desarrollo, de su población, pero evidentemente no hay contacto con ellas o se intenta mantener el mínimo contacto posible con ellas. En el caso de Nueva Guinea, como antes decíamos que en Indonesia hay una legislación bastante exhaustiva para la protección de estos grupos humanos, es de los donde menos contacto y, por lo tanto, menos información tenemos realmente de estas tribus. Algunas sí que son conocidas, la tribu Dani, por ejemplo, que está justo ubicada en el propio corazón de Nueva Guinea y que sí que ha tenido contacto con algunas poblaciones cercanas desde los años 40 del siglo pasado, pero este contacto no ha permitido o no ha sido suficiente para que ellos hayan dejado de mantener su filosofía, sus costumbres y su cultura, sus costumbres funerarias, sus culturas de sus alimenticias. Bueno, esto demuestra que muchas veces el propio contacto no tiene por qué ser pernicioso para la tribu o el grupo humano contactado, sino que posiblemente la clave de este problema esté, como siempre, en el punto medio, en esa capacidad que podemos tener el resto de las civilizaciones del planeta de contactar con ellos, pero aún así respetar sus esencias.
Tenemos que hacer una última parada y la hacemos, como no, en África.
Esta es nuestra selva. Desde tiempos inmemoriales es nuestra selva, así que id y decirles que no damos nuestro consentimiento. Esta ha sido nuestra tierra desde principios de los tiempos. No exploten nuestra tierra, por favor, decirles esto.
Tenemos en nuestra memoria, sobre todo por los documentales y las películas, las tribus africanas. ¿Pero es cierto que quedan agrupaciones aisladas del resto de la civilización?
Sí, y en el caso, por ejemplo, del centro de África, en el Congo, es donde posiblemente más difícil sea catalogar qué cantidad de poblaciones existen aisladas, qué tipología de cultura tienen, cómo han interactuado entre ellos y qué podemos extraer mutuamente. Ellos de nosotros y nosotros de ellos. Cuando digo nosotros, digo el resto del planeta. No tenemos que ser exactamente los europeos. Bueno, la verdad es que hay muchas... En el Congo hay muchos pueblos que están en esta situación y algunos de ellos que tienen formas de vida apasionantes y que de las que podríamos aprender mucho, ¿no? Los Mbuti, que es un pueblo de etnia pigmea que existen justo en el centro del Congo, parece que son una sociedad absolutamente igualitaria, donde no existen las diferencias ni de género ni de rango social y que con ello han podido sobrevivir quizá durante milenios. Entonces, podemos aprender mucho de ellos, podemos aprender de la forma en que extraen recursos de la naturaleza, de algunos productos que pueden utilizar para curarse y que pueden ser también aplicados a la farmacia contemporánea. Hay mucho de interacción entre unos pueblos y otros. Y sí es verdad que al final la gran polémica al respecto de qué hacer con estas tribus va a seguir. Hay esos dos grandes polos, hay que mantenerlos como están o hay que permitirles tener acceso al resto de las culturas del planeta para que de alguna manera ellos puedan elegir. Realmente cuando dice una ONG como Survival, son pueblos voluntariamente no contactados. ¿Qué quiere decir voluntariamente? ¿Tienen información suficiente como para que hayan podido elegir voluntariamente no acceder a los antibióticos, no acceder a los medios de comunicación, no acceder a la educación? Bueno, es un gran debate que sigue vigente y que en la ciencia todos los días hay artículos al respecto.
Bueno, por lo que nos has contado, Jorge, lo que está claro es que la supervivencia de estas tribus depende realmente de que sigan aisladas.
En algunos casos sí, pero en algunos casos también, como hemos dicho antes, el propio aislamiento de estas tribus es un peligro para ellas. Y de hecho, porque la mayoría de los casos, cuando se aíslan, no se aíslan por mantener su esencia, sino por huir de lo que han visto fuera. Es el caso muy típico de Brasil, de la Amazonía, cuando muchos de estos grupos humanos lo que hacen es estar huyendo de lo que están viendo alrededor, porque son la tala indiscriminada, el ataque para hacerse con sus minerales. De manera que una cosa es, bueno, este grupo social quiere mantener su cultura y su esencia, y otra cosa es este grupo social no tiene más remedio que irse e aislarse porque se está sintiendo amenazado. Uh-huh. Y en esta pequeña sutileza puede que esté la clave de la supervivencia de estos grupos.
Pues estos grupos de las tribus aisladas en el mundo. Hemos hablado con nuestro divulgador científico aquí en la tarde, que es Jorge Alcalde. Jorge, como siempre, muchísimas gracias.
Pasad muy buena tarde. Hasta otra.
Pues estamos ya en las casi, las 4 menos 10 de la tarde, una hora menos en Canarias. Te cuento también que desde hoy todos los ayuntamientos de España tienen que cobrar una tasa de basuras con el coste total del servicio. Se trata de una medida recogida en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y en algunos casos supone triplicar lo que pagamos los ciudadanos hasta el momento, esa tasa que pagamos anualmente. Es lo que le va a pasar, por ejemplo, a los vecinos del municipio madrileño de Galapagar. Su alcaldesa es Carla Greciano.
Para un vecino que el año pasado estaba pagando 50 euros, bueno, pues este año 2025, en su próximo recibo, tendrá que sufragar el 100%. Eso supone que pasará de pagar de 50 euros a 150 euros. Otro ejemplo sería las viviendas unifamiliares de 600 a 1.200 metros cuadrados, que son las más numerosas en nuestro municipio. Este año van a tener que sufragar 285 euros por la tasa de basuras, mientras que el año pasado estaban pagando 95.
Victoria Ballesteros, compañera de Economía. Victoria, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hay que decir que esta nueva tasa es obligatoria en todos los municipios que tenga más de 5.000 habitantes.
Eso es.
Y que va a recaer íntegramente sobre el bolsillo de todos nosotros, de los ciudadanos.
Efectivamente. Bueno, los municipios que no la tuvieran la van a tener que crear o la han tenido que crear, ¿vale? Están en ese caso, por ejemplo, Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria o Málaga. En otros estaba incluida en el IBI, eso ha pasado en Madrid durante muchos años.
Sí, porque otros años sí que hemos tenido esa tasa famosa, claro. Acuérdate la de Gallardón, que la fue también Gallardón, muy polémica, que luego la quitó Ana Botella.
Sí, efectivamente. Entonces la ley lo que te obliga es a tener reflejado específicamente este impuesto por separado y a que sea el ciudadano el que pague el coste total de la recogida y el tratamiento de los residuos. Nos lo explicaba Pablo Pellicer, que es miembro del Observatorio de Fiscalidad de Residuos.
Hay municipios que ahora mismo están pagando cero y que de golpe van a tener que asumir un importe que antes no estaban costeando, ¿no? Y hay municipios que están cubriendo un 15% y otros que están cubriendo el 90%, ¿no? No quiere decir que en cada municipio ahora tengan que pagar ciento y pico de euros, ¿no? Los gastos del servicio dependen mucho de cada municipio. Depende si es una ciudad grande, si es una ciudad pequeña, un pueblo pequeño. Depende si el servicio lo hace directamente el municipio o está mancomunado.
Bueno, pues para que te hagas una idea, como hay tantos casos en España, sí, de media lo que pagamos de tasa de basura son 92 euros, ¿vale? Uh-huh. Pero ese importe apenas cubre el 60% del servicio, ¿vale? Esto en términos generales. Luego tenemos pues un abanico impresionante, ¿no? Como hemos escuchado. Así que sí que vamos a tener que ir preparando un poquito la cartera, unos más que otros, Pilar, para el recibo, el próximo recibo que nos llegue.
Claro, dices, 92 euros pagamos de media ahora mismo en la tasa anual de basura. Se cubre el 60%. Lo que se busca con esta nueva tasa, con este nuevo impuesto es cubrir el 100% de ese servicio.
Cubrir el 100% en todos los casos, ¿no? Y bueno, esto se va a calcular en base a varias variables, como se calculaba hasta ahora, pues la tasa de basuras que teníamos, ¿no? El valor catastral de la vivienda, la zona en la que se encontraba, metros cuadrados, personas empadronadas, todas o cada una de estas cuestiones, algunas sí, otras no. En fin, es que cada municipio de verdad que es un auténtico mundo.
En este caso es lo de los metros cuadrados, ¿no? La casa puede ser mayor o menor, pero si vive solo una persona...
Efectivamente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo.
Tendrá que ser, si quieres, bueno, en función de la zona en la que se encuentre, pero sobre todo en función de las personas que ocupen esa vivienda. De las personas,
porque no tiene nada que ver. Efectivamente, eso debería ser un parámetro que estuviese incluido, pero es que en algunas solo se calcula en base al valor catastral. El valor, tanto valor catastral hasta el tanto pagas, lo cual no tiene ningún sentido porque encima los valores catastrales no es que estén muy actualizados en general, ¿no? Entonces ahí te encuentras como ayuntamientos como el de Barcelona o el de Granada que están pagando una tasa de 140 euros y a Soria o Alicante de 30 euros, ¿no? Todo eso lo tienen que recalcular. Y lo que cuesta el contrato, porque la mayoría de ayuntamientos lo tienen externalizado este servicio, yo creo que quedan muy pocos que sea un servicio propio, lo tienes que pagar, lo tiene que pagar íntegramente el ciudadano. Si tú tenías un contrato de 20 millones de euros y el ayuntamiento ponía 5 y el resto lo ponían los vecinos, pues mira, vas a salir ganando. Pero si es al revés, prepárate el bolsillo, ¿no? Prepárate el bolsillo porque entonces sí que te va a tocar pagar, pero bastante. Y luego, pues bueno, ahí va a haber muchísimas, muchísimas diferencias entre los municipios.
La ley se basa en el principio de quien contamina paga, pero por esta regla de tres, los que sean buenos y reciclen, vamos, a la perfección, ¿van a pagar menos?
Bueno, eso está contemplado en la ley, pero no es obligatorio.
no obliga a que haya un pago por generación, pero sí que lo considera por primera vez, ¿no? Entonces, en un supuesto de pago por generación, que viene a ser típicamente mediante sistemas de recogida puerta a puerta o por contenedores cerrados con identificación, que algunos municipios han ido implementando, de esta manera tú sabrías, como ayuntamiento, como entidad local que gestiona residuos, sabrías quién está generando qué parte de residuos y qué fracción, y en función de eso lo puedes grabar, más o menos, ¿no? Porque, digamos, se busca una fiscalidad más justa.
Bueno, hay que decir que esto es una transposición de una normativa europea que en España nos hemos dado bastante prisa en tener implementada, en cumplirla. ¿Y por qué digo esto? Porque esa ley también nos dice que tenemos que tener un porcentaje de reciclaje para este 2025 del 55% y estamos en el 35%. Entonces, nos falta como mucho camino por recorrer para llegar, por ejemplo, a eso que comentaba de los contenedores inteligentes o a separar en origen. Y Pilar, es la misma ley de los taponcitos de las botellas.
¿La botella sí, que tienes ahí? Aquí.
Esa, la misma.
Bueno, pues...
¿La del tapón unido a la botella?
Pues ahora supone que tenemos un nuevo impuesto de basuras, donde no había, lo va a haber, y bueno, con importantes incrementos. Además, en algunos casos, por eso hay municipios que ya están preparando dos o tres recibos anuales en vez de uno, para que no nos duela tanto. Victoria, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hablar solos y cantar es lo que más hacemos los españoles cuando vamos en nuestro coche. ¿Tienes esa costumbre? ¿Cantas cuando vas conduciendo o cuando vas de copiloto? A lo mejor. ¿Sueles hablar también solo? ¿En qué situaciones? ¿Qué te dices? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
A ver, Pilar, buenas tardes. En el arte de hablar solo, que yo no me creo que tú no lo hagas, todo es empezar, querida.
Buenas tardes, gente. A ver, yo llevo muchos años hablando conmigo misma. Empiezas hablándote, luego contestándote, que dicen que es lo malo. Y después ya lo que hago generalmente es reñirme. También a veces comentar historias que oigo en la radio y en fin, las critico conmigo misma. Pero cuando hago algo mal, me riño. Me suelo reñir mucho. Y mi marido me riñe porque yo me riño. Un besito.
Yo también me riño, ¿eh? Cuando
pues hago, no hay que reñirse.
Yo, mira, si ahora mismo me salgo mal, voy subiendo las escaleras y digo, pero es que lo tenía que haber dicho de esta forma, pero qué tonta ha sido, pero es que no sé qué. Yo mismamente por las escaleras. Y seguro.
¿Sola?
Que, sí, sí, sí.
Ay, madre mía.
Yo conmigo misma.
Bueno, cantar solo, yo lo veo. Hablar solo ya me preocupa un poco. ¿Tú qué haces?
Eso, y sobre todo cuando te ven, cómo reaccionan, ¿no? En el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Ustedes se preguntarán eso en qué nos afecta a nosotros. Desde que Trump anunció su guerra arancelaria, se han volatilizado más de 6 billones de dólares de la cotización de empresas americanas. Y hoy podría seguir exactamente igual ante las erráticas declaraciones de Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano. Un sentimiento italiano.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Whitelet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Whitelet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Si yo te digo abril, tú dices ¡Ahorral! Llega abril Ahorral de MediaMarkt. Aprovecha las mejores ofertas con este combi Nofro Samsung de 2 metros de altura por 555 euros. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.